RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Tony Sierra, Francia Moreno, Caroline Parra, Gabriel Daza, Miguel Castro y quien les habla, Ileana Paricio. En el Control Master, nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que, a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack...
Soundtrack, les traemos una de las películas más aclamadas de la crítica del cine de la década de los 90, con una palma de oro en Cannes, un Oscar a mejor guión y un Globo de Oro. Les presentamos a Pulp Fiction.
Este film fue dirigido por Quentin Tarantino y también escrito por este mismo director, en compañía del canadiense Roger Avery en el año de 1992.
Es importante anotar que la película se estrenó el 21 de mayo de 1994 en el Festival de Cannes, donde ya, como les comentamos anteriormente, obtuvo la Palma de Oro. Posterior a ello, llegó al cine comercial de los Estados Unidos el 14 de octubre de ese mismo año. Esta es una producción que maneja una secuencia de tiempo no lineal, por lo que el tiempo y el espacio en su estructura no llevan un orden cronológico. La película se centra en la ciudad de Los Ángeles, desde donde se cuentan distintas historias que pues, están ligadas al crimen y a la violencia que se vive dentro de ese entorno.
Tony, tienes razón. Tarantino pues, pudo haberles puesto un orden cronológico, pero creo que eso le hubiese restado emoción a la cinta, entonces buena decisión.
Claro, y por esta razón podemos ver en el prólogo del primer salto temporal. Pues está bien, será el epílogo del film.
Al gerente no le importa, solo quiere sacarte del lugar para que no mates a nadie. Meseras, mejor olvídalo. No van a recibir una bala por el dinero. Los mozos, un mojado, que les pagan $1.50 a la hora, ¿crees que les importa si estás asaltando al dueño? Los clientes con la boca llena de comida no sabrán qué está pasando. En un momento están desayunando, al siguiente les apuntas con un arma en la cara. Sí, saqué la idea de la última tienda que asaltamos, ¿recuerdas? Uh-huh. ¿Que los clientes seguían entrando?
Sí.
Y tuviste la idea de llevarte sus billeteras.
Ajá. Uh-huh.
Fue una buena idea.
Gracias.
Obtuvimos más de las billeteras que de la caja.
Sí, es cierto.
Muchos vienen a restaurantes.
Mucho dinero.
Muy ingenioso, ¿no?
Muy ingenioso. Estoy preparada, hagámoslo ahora aquí. Vamos.
De acuerdo. Como la última vez, no se te olvide. Controla a los clientes y yo a los empleados.
Te amo, calabacita.
Te amo, conejita.
¡No se muevan! ¡Esto es un asalto!
Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que haya entre ustedes.
Con este diálogo que acabamos de escuchar se inicia la película como tal, y es que desde la perspectiva del espectador, en algunas ocasiones Pulp Fiction puede resultar un tanto desconcertante, ya que en su narración se evidencian saltos retrospectivos y prospectivos. Luego termina por enlazar tres historias distintas, pero estrechamente dependientes.
Por eso desde Soundtrack les contaremos cómo sería la estructura narrativa de la película sin saltos en el tiempo, destacando quizás los momentos más importantes dentro de esta cinta. Efectivamente, esta iniciaría con Vincent y Jules recuperando el maletín perteneciente a Marcellus Wallace, además de eso, el asesinato de quienes lo tenían y de la captura de un rehén.
A eso podemos añadirle que este rehén muere, pues accidentalmente Vincent Vega le estalla la cabeza de un balazo en plena vía, razón por la cual deben deshacerse rápido del carro y el cadáver.
Afortunadamente para los intereses de estos maleantes, su padrino, el gánster Marcellus, le envía a su hombre de confianza y logra que todo salga bien, pues no deja rastros del crimen y se va a desayunar.
En el sitio donde van a desayunar, Vincent y Jules, es donde se produce el intento de robo del prólogo y donde los inexpertos ladrones se salvan de milagro.
Por supuesto, Gabriel. Después de ese turbulento desayuno, los dos personajes se dirigen a llevar al maletín a su jefe. Además de eso, Vincent deberá salir con la esposa de Wallace por petición de su mismo patrón. Aquí cabe hacer una pausa y agregar que esta es una de las escenas más importantes de la película, pues aquí se presenta el primer nudo de la trama y es donde ocurre la sobredosis de heroína que sufre la esposa de Wallace, quien habíamos hablado ya, Mia.
Exacto, entonces Vincent Vega se da cuenta de lo sucedido y en pánico llama a su proveedor de drogas para que lo ayude. Este personaje no solo asustado por la vida de la mujer, sino por las represalias que puede tomar su temido padrino, se dirige donde el distribuidor y ahí toma acciones. Sin duda, pienso que es uno de los momentos de alta tensión en la trama. El director juega con los diálogos y acciones prolongadas en el tiempo para crear, pues, precisamente esta sensación.
Está bien. Le pondrás una inyección de adrenalina directo en el corazón, pero tiene una placa en el pecho, así que tienes que atravesar eso. Tienes que clavar la aguja en un movimiento circular.
¿Tengo que apuñalarla tres veces?
No tienes que apuñalarla tres veces. La apuñalas una vez, pero tiene que ser con fuerza para atravesar la placa del pecho al corazón. ¿De acuerdo? Y una vez que hagas eso, oprimes el émbolo.
Pero después, ¿qué va a pasar?
Eso quisiera saberlo yo mismo.
¡Eso no es gracioso, imbécil! Bueno, ¿qué no entiendes? ¡Que la voy a matar!
No, no, no. Se supone que debe reaccionar es...
De acuerdo, cuenta hasta tres.
Listo,
hazlo.
Uno. Dos. ¡Tres! Si te sientes bien, di algo.
¡Algo! Eso sí que fue divertido.
¡Demonios!
Días después de este suceso es que se presenta la historia del reloj de oro y donde Butch el boxeador cobra protagonismo.
Sin duda alguna, no solo por engañar al gánster o por ganar la pelea que debía perder, sino porque también mata a Vincent y salva a Walls de los sadomasoquistas que lo capturaron cuando peleaban.
Efectivamente, Gabriel, este sería el final si Pulp Fiction se contara de forma lineal. Esto terminaría con que Marcellus le perdona la vida a Butch, pero le advierte que debe huir, pues la traición aún sigue latente.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
¡Nos esperamos!
¡Nos esperamos!
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y en nuestro personaje soundtrack de la semana les traemos al director de cine Greg Méndez López, quien nos dará su punto de vista de lo que es Pulp Fiction desde su más primaria esencia.
Pulp Fiction es una película de Quentin Tarantino, obviamente eso se considera una obra de culto en la cinematografía. Se le dice cine de culto cuando son películas que trascienden el número de exhibiciones en sala y ya se impregnan dentro de una cultura, sobre todo en la de los cinéfilos, y eso agarra otro valor, que o sea, cualquier realizador, cualquier cineasta, incluso hay movimientos de fan de Tarantino que idolatran sus películas por el valor que tienen. En el cine siempre es bueno hablar de los referentes, porque te voy a dar un ejemplo. Tarantino siempre tuvo muy de referente el cine de Akira Kurosawa. En las entrevistas lo ha manifestado, donde él considera a Akira Kurosawa como uno de los más grandes directores de la historia del cine. Akira Kurosawa es un director japonés que fue el precursor de estas películas de los samuráis. Él es famoso porque hizo una que se llama Rashomon y también hizo El Séptimo Samurái. Y Tarantino se inspira mucho de Kurosawa, pero también un poco rescatando lo que él aprende de lo que es entonces como lo más pegado, que es el cine de Alfred Hitchcock. Kurosawa le aprende un poco ese manejo de los tiempos narrativos, como ese montaje paralelo, como esa narrativa entre varios personajes que van construyendo un solo hilo narrativo. Él coge eso de Akira Kurosawa y lo combina con lo que aprende de Alfred Hitchcock, que Alfred Hitchcock fue el precursor del suspense. Si ustedes analizan el cine de Tarantino, hay escenas donde, digamos, hay unos diálogos prolongados, donde hay veces son escenas hasta de 10 minutos, donde son discusiones que a veces se extienden, y después de esa discusión, una plomera o la mochada de cabeza, porque es algo propio del cine de Tarantino, y que, se lo vuelvo a reiterar, lo saca del cine de Kurosawa, ese cine japonés de los samuráis. Entonces Tarantino, de una manera muy muy dinámica, logra combinar estos dos elementos, que obviamente tiene muchos más elementos dentro, si uno analiza su cinematografía, pero estos son como que los dos grandes pilares de los que cualquier analista o crítico del cine logra percibir que él saca su estilo o su propia técnica. El manejo del tiempo es también parte de la dinámica. Viene del mismo cine de George Griffin, que se intenta compactar el tiempo, y el cine tiene esa magia, que es capaz de contarte una película que, si bien puede demorar 2000 años, como 2001 uno dice al espacio, una película que puede demorar el tiempo de la historia es eterno, pero que está contado en 2 horas, el cine tiene esa particularidad, que es capaz de compactar en 1 o 2 horas mucho tiempo. Y el manejo en que se le da a esos saltos temporales es parte de la dinámica que hace el mismo director para crear unas narrativas mucho más dinámicas. Hay algo preciso que usan en Pulp Fiction y se llama cross-media, que es cuando puedes empezar con el final o parte del final y toda la película empieza a relatar cómo se llegó hasta ese punto. Entonces, eso es una técnica muy empleada dentro de la narrativa cinematográfica, como se los venía diciendo, y que Tarantino hace un uso sublime de estas técnicas, porque él más que alguien formado dentro de la Academia de Cine, siempre fue un cine, pero de estos a morir. O sea, Tarantino dice que él termina haciendo cine porque todos los días él iba a un cine cerca de su barrio y él ahí encontraba paz, y encontraba viendo las películas de Hitchcock, de Kurosawa, de Yasuhiro Ozu. Él se vio mucho a las películas de Clint Eastwood, de todo el cine clásico de los años 50 de Hollywood. Tarantino se lo comió, pero algo que más le interesó a él fue el cine clase B, que fue un cine que estaban haciendo fuera de estos hangares gigantes de Hollywood, que era un cine que estaba creciendo más como en las pequeñas comunidades, sobre todo como en Utah. O sea, si nosotros analizamos Hollywood, se establece en California porque es que hay muy buenas locaciones y de ahí vienen haciendo todas las películas del viejo oeste y ahí es donde se forma como toda esta época dorada de Hollywood, pero también por una estrecha relación con los mexicanos, que los mexicanos han hecho cine desde incluso antes. Y toda esta industria hace que se formen como esos parches ahí, pero a medida que eso pasaba en otros territorios de los Estados Unidos, empezó a nacer el cine clase B con presupuestos mucho más ajustados, hay un ejemplo famosísimo que es Dennis Hopper, que hizo una película increíble, que Tarantino es fan de esa película, se llama Easy Raiders, y Dennis Hopper hace esa película que se llama Easy Raiders, que también es una película de culto que se la recomiendo, si les encanta el cine de Tarantino les va a encantar Easy Raiders. Y Easy Raiders es una película que él le enseña el cine clase B, o sea, es esas películas con poco presupuesto, sin tanto efecto, pero que le apuntan a un entretenimiento que a veces es excesivo, o sea, hay técnicas plásticas muy excesivas y es notorio que hay efectos visuales que no están bien hechos, porque de eso se trata, de hacer el efecto visual con lo que te encuentres. Entonces el cine clase B era muy propio de eso, o sea, como de resolvérsela con lo que había en el momento. Si había que hacer la sangre con miel, se hacía la sangre con miel. Si era con salsa de tomate, con salsa de tomate. Y Tarantino rescata mucho de estos elementos y los impregna muy bien en su obra. Independientemente del fuerte de que sí, tiene buenos actores, es también toda la intertrama que él logra construir. El cine siempre es una mezcla de elementos. Uno no puede decir, no, es que esta película es buena por sus actores, no. No, que esta película es buena porque el guion está muy bien, no. O sea, el cine siempre es una mezcla sutil de cómo tú logras construir este cóctel. Y él supo combinar cosas muy bien. Supo combinar sus escenas de acción con muy buenos diálogos, con una excelente fotografía que entre otras cosas Tarantino rescata mucho esta fotografía del cine clase B, que era muy naturalista, que viene del Dogma 95, que son fotografías sin tantas pretensiones lumínicas, que son mucho más naturales, y él logra combinar todos estos elementos con una música además que muchas canciones que no son tan famosas hoy en día. Una película la pegan porque le ponen el tema más pegado. Y entonces, como sale el tema más pegado en la película, la gente se la ve. Y Tarantino hace todo lo contrario. Él busca como canciones que la gente no reconozca mucho, que son canciones que difícilmente se han escuchado, pero él las sabe integrar muy bien en sus películas y lo hace de una manera maravillosa. Hay algo que rescatarle a Tarantino, y es que Tarantino empieza a incluir un oficio que en el cine más tarde se va a volver casi un estándar, y es el supervisor de música. O sea, Tarantino tiene una persona solamente que le busca música. Así como hay un director de arte o un diseñador de producción que tiene un criterio y que se ha formado y que su experiencia le permite ser experto en dirección de arte, o hay un fotógrafo que su experticia está en ser dirección de fotografía, y que ha analizado las cámaras, las ópticas, las luces, o sea, y su misma experticia nos permite tener imágenes mucho más impecables, mucho más naturales, mucho más emotivas, mucho más poéticas. Yo creo que así es la música, o sea, el tener un supervisor de música le permite a una película poder tener cierta experticia y que ya venga un proceso de curaduría, de estudio, de profundizar y de llegar mucho más al punto en que el director quiere que se llegue, porque a la final la conclusión de todo siempre es que todo se hace para proyectar el punto de vista de un director.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m.
tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Pues bien, esas fueron las apreciaciones del director Cincé Lejano, de quien además pronto estaremos analizando su producción llamada La Sombra del Guacarí, obra del Caribe colombiano, que estuvo en el Festival de Sundance en Estados Unidos, así que ya saben que deben estar pendientes y conectados con nosotros.
Es importante rescatar lo que manifestó nuestro invitado respecto a la musicalización de la cinta y la utilización de un supervisor musical. Hoy ya es común, pero para esta época fue algo que abrió el camino para nuevas producciones y su sonoridad.
Así es. Y en la banda sonora podemos encontrar principalmente influencia del soft rock, que fue un subgénero del rock instrumental ligado a la cultura del surf en California y muy popular en los años 70. Luego cayó en un profundo olvido y Tarantino con su equipo lograron articular la escena de una subcultura californiana en una película de crimen y violencia.
En total son 20 canciones con las que cuenta la banda sonora, donde también influyen el soul y el funk. La estimación de copias vendidas no está actualizada. Sin embargo, solo 3 meses después de su estreno, en el año 94, el álbum llegó a las 2 millones de copias vendidas. Esta canción que sonó lleva por título Ace of Spades de Link Wray, una de las joyas musicales de los 60, que podrá escuchar en la banda sonora y también aquí en Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Ahora traeremos para ustedes el top de curiosidades de la película Pulp Fiction.
Top número 5.
El vehículo que conduce Vincent Vega durante la película en realidad pertenecía al director Tarantino. Se trataba de un Chevrolet de 1964 y fue robado mientras aún se estaba conduciendo la cinta. 19 años después, en 2013, un policía arrestó a dos jóvenes que estaban desmantelando un coche antiguo. Durante la investigación, la oficina de policía descubrió que el primer dueño del vehículo era Tarantino. No obstante, en este momento pertenecía a Bill, un vecino de San Leonardo, California, que aseguró que no sabía que el coche era robado, ni había visto la película, ni mucho menos conocía en absoluto al director.
Top número 4.
La causa de las desgracias. Cada vez que Vincent Vega va al baño, ocurre una tragedia. Primero, en una de estas veces, Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, sufre una sobredosis. Segundo, en el restaurante donde Vincent y Jules están desayunando, ocurre un intento de asalto. Por último, cuando Vincent sale de un baño, es cuando es asesinado por Butch, el boxeador.
Top número 3.
Al final de todo, jamás se supo qué había dentro del maletín de Marcellus Wallace. Pues se dice que ahí podría estar su alma. Incluso se dice que había oro. Pero Tarantino ha dicho en muchas entrevistas que es lo que los fanáticos crean. Incluso a veces se ha divertido con sus espectadores porque promete una revelación después de tantos años.
Top número 2.
De los 8 millones de dólares del coste, 5 fueron a pagarse directamente sobre los sueldos de los actores. Es que si vemos la nómina actoral que tenía Pulp Fiction, que eran Uma Thurman, Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson, podemos denotar que son salarios costosos. Por otra parte, el apartado técnico, la producción y decorados, Tarantino se las arregló con tan solo 3 millones de dólares. Pero esto fue una buena inversión, pues la película ha producido más de 200 millones de dólares en ganancia desde su producción.
¿Y el top número 1?
Pulp Fiction logra convertirse en una película de culto gracias a su narrativa y diálogos suspicaces que combinan la violencia y el humor, creando para muchos lo que es una obra maestra de la filmografía.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden, mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.